Muy bien, vamos a orar para poner en las manos del Señor este tiempo, el día de hoy, para que el Señor nos haga entender su palabra, nos guíe, nos enseñe y nos muestre correctamente, como siempre lo hace, que es lo que quiere para nosotros. Señor Dios, te damos gracias esta tarde por todo lo que tú nos has dado, Señor. Gracias por el privilegio de estar aquí una vez más, compartiendo con mis hermanos tu palabra. Soy tu humilde servidor, Señor. No son mis palabras, pon palabras en mí, que tu Espíritu Santo fluya a través de mí, Señor, y que tu palabra sea expuesta correcta y precisamente, Señor, como debe de ser expuesta. Te doy gracias por mis hermanos que están en este lugar escuchando tu palabra y pasando tiempo en comunión. Y gracias por esta iglesia, Padre. Gracias por cada miembro, cada líder, cada maestro, cada ujier, cada diácono, Señor, cada pastor que tú has puesto. Tú has dado autoridad para hablar tu palabra con denuedo, Señor, y para salir y evangelizar, para salir de la iglesia, Señor. Hablar tu palabra, traerlos a la iglesia, edificarnos unos a otros y salir por más. Te doy gracias por todo esto que haces con nosotros, Señor. Que tu palabra siempre sea fluida, Señor, y efectiva en nuestro corazón. Abre nuestro corazón, quita toda cosa que impida escuchar tu palabra, Señor. Que podamos entregar a ti todo obstáculo que impida un enojo, algo que no estemos a cuentas contigo, Señor. Haz tu obra en nosotros. En Cristo Jesús oramos. Amén. Muy bien, hermano. Tuve la bendición de esta mañana traer la palabra del Señor. Y hemos estado leyendo el libro de los Hechos. Los Hechos dicen que son los Hechos de los Apóstoles, pero son los Hechos del Espíritu Santo a través de los apóstoles para llevar el evangelio a todo el mundo. Y lo he nombrado este título, la verdad es que no sé cómo nombrarlo bien, pero puse Dios obrando a través de sus siervos. Es la forma en que Dios está obrando. Y como subtítulo le puse que el Espíritu Santo, le puse Felipe y el Etíope, que nos vamos a basar en Hechos 8, 26 al 40, y todos ya hemos sabido y todos hemos escuchado, los que fuimos a escuela dominical de niños o parvulitos o ya después también, acerca de este pasaje de la Biblia donde el Espíritu Santo llama a un discípulo, lo envía a tal lugar donde se encuentra con una persona que está leyendo algo y no entiende. Bien, vamos a leer esta parte el día de hoy. Pero antes de seguir leyendo, déjenme ver por qué no me deja pasar la siguiente diapositiva. Ahí está. Quise poner también nuestra misión como iglesia, que es: existimos para glorificar a Dios, haciendo discípulos que enseñen el evangelio del gozo eterno en Jesucristo, desde Corregidora hasta lo último de la tierra. ¿Entiendes esto? ¿Entiendes lo que estás leyendo? Sí, yo sé que sí. Todos entendemos lo que estamos leyendo. Como iglesia, nuestra misión es ir y hacer discípulos, ir y alcanzar y evangelizar a esas personas que no conocen aún al Señor, pero que la palabra debe de quedar en sus corazones. Y Dios usa siervos, Dios usa a sus hijos, Dios usa a sus discípulos para hacer esta obra. Y vamos a dar rápido un vistazo a lo que hemos estado estudiando en estos capítulos del 1 al 8. No vamos a leerlos todos los capítulos del 1 al 8, pero sí puse algunas referencias ahí. Por ejemplo, pusimos Hechos del 1 al 8. Es importante cómo Lucas habla aquí y expresa lo que Dios le está dando a enseñar. Dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Está el Señor Jesucristo diciendo: no los voy a dejar solos, vendrá un Consolador y ustedes me van a ser testigos. ¿Ustedes quiénes? Los discípulos, los que Dios Jesús había enseñado por más de 3 años, o por 3 años aproximadamente, enseñándole todas estas cosas. Ellos tenían miedo porque su Señor se iba. ¿Qué iba a hacer? ¿Qué íbamos a hacer después? Y Dios les dio una comisión muy importante. Espérense, van a recibir poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos De esto, en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, iba ensanchando el territorio de donde se iba a exponer el evangelio. Pero era tu responsabilidad, es tu responsabilidad, discípulo, cuando recibas el poder, ir y hacer esto. Hechos 2 habla acerca cuando ahora sí llega el Espíritu Santo sobre los discípulos el día del Pentecostés. Ya recibieron el poder del Espíritu Santo. Hechos 3, Dios usa a Pedro y Juan para sanar un cojo y predicar el evangelio de salvación al pueblo, que estaba asombrado por el milagro que había hecho Pedro y Juan a través del Espíritu Santo a este hombre cojo de nacimiento. Hechos 4, vemos que empieza ya la persecución de los discípulos. Pedro y Juan son encarcelados. ¿Por qué? Porque está haciendo milagros y predicando el evangelio del Señor. Siempre hay envidias, está el gobierno, están los sacerdotes, y pues los agarraron y los encarcelaron. Pero también creyeron más de 5,000 varones. Pero había un avivamiento de los convertidos en la iglesia. Compartían todo, no había necesidad entre ellos. Hablaban con denuedo la palabra de Dios. Vemos cómo la palabra de Dios, cómo Dios va llevando su obra poco a poco a través de sus siervos. Y cómo Dios da ese poder por el Espíritu Santo para poder hacerlo. Hechos 5, vemos a Ananías y Zafira. Dios imparte su juicio en el pecado, por el pecado en estos miembros. Ya estaba la iglesia, había un avivamiento, la gente se compartía las necesidades, compartían el pan, no había necesitados entre ellos, había gente que daba más allá de sus fuerzas. Sin embargo, y lo vamos a ver más adelante, siempre hay gente o personas que tal vez recibieron a Cristo, pero tal vez no hay una convicción real. La salvación es por fe, la salvación es por fe por medio de Cristo Jesús. Pero hay mucha gente en congregaciones que pretenden creer o creen haber creído, pero sus obras dicen otras cosas. Más adelante lo vamos a ver. Hechos 6, producto del crecimiento de la iglesia, es que se escogen 7 varones para servir las mesas. Ya los discípulos no se la acababan. Aquí tenemos 3 pastores y tampoco, también pasa lo mismo. Entonces escogen 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo. Y vemos que está Esteban, Felipe, Prócoro, Nicanor, Timón, Parmenas y Nicolás. Esos hombres se dedicaban a servir las mesas, a atender a la gente, los sugieres, algunos diáconos de la iglesia, porque toda la chamba, todo el trabajo espiritual de la iglesia lo llevaban los discípulos. Pero necesitaban ayuda, ¿okay? Gente empieza a integrarse en el ministerio. Luego en el 7 vemos el primer mártir, vemos la muerte de Esteban. Y en esa muerte de Esteban aparece un personaje que se llama Saulo. Y el 8, hay una falsa conversión. Y eso nos explicó, nos compartió nuestro hermano Félix la semana pasada acerca de esta falsa conversión. Había una persona que era un mago, un tal Simón, que más adelante vamos a ver que... ¿Qué pasó, no? Nos compartió el hermano que esta persona creyó, dice la palabra que creyó dentro de la gente que estaba ahí, pero al final sus obras no eran las que debían haber sido de un creyente, porque quiso negociar con el Espíritu de Dios. Y el apóstol Pedro lo reprende fuertemente y le dice: tu dinero muera contigo, que Dios tenga misericordia de ti realmente. Entonces, vimos un vistazo a lo que hemos estado viendo y vamos a irnos ahora sí al pasaje principal que vamos a compartir el día de hoy, y se encuentra en Hechos, capítulo 8, del versículo 26 al versículo 40. Y vamos a ponernos de pie, vamos a leer un versículo, vamos a leer alternadamente, yo leo el primero, usted es el segundo. Y así sucesivamente hasta terminar. Pueden estirarse poquito, Hechos capítulo 8, versículos 26 al 40. Yo leo el 26 y usted es el 27 y así nos vamos hasta el 40. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y le dijo: ¿pero entiendes lo que lees? El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Pero Felipe se encontró en Azoto y pasando anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Muy bien. ¿Pueden tomar su asiento, hermanos? Quiero hablar acerca de unas verdades principales que vamos a estar viendo a través del desarrollo de estos versículos de la Biblia, en el cual es importante que vayamos notando lo siguiente. Uno, Dios ha estado orquestando, dirigiendo, haciendo todo desde el principio, todo para llevar a cabo su obra redentora de salvación para el hombre. Él ya lo está haciendo, Él lo viene haciendo desde tiempos inconocibles, Él lo viene haciendo desde su creación, Él lo viene haciendo desde que formó los cielos y la tierra, Él lo viene haciendo. La obra es de Él, la obra es de Él. Él busca reconciliar una vez más al hombre con Él. Y en la historia hemos estado, en la historia de la palabra de Dios, hemos visto cómo Dios siempre ha provisto ese camino para poder llegar a Él. La gente, nosotros los hombres, hemos tratado de inventar caminos diferentes para llegar al Señor. Muchos hemos inventado, pues vámonos a tomar agua aquí cerca a unos kilómetros para tener la sanidad. Otros, si haces buenas obras, eres bueno, Diosito te va a llevar al cielo. Otro, si tú das dinero a los pobres, también eso es bueno. Si todo lo que ganas lo das a los pobres en sacrificio, eso es bueno. Te vas a ganar el cielo. Siendo buen esposo, ya te ganaste el cielo. Amando a tus hijos, ya te ganaste el cielo. Pues no es así. Desde el inicio, desde Génesis, Dios ha provisto el camino adecuado para que el hombre pueda llegar a Él. Y el primero que hizo fue cuando Adán y Eva pecaron, que se cubrieron sus vestiduras con hojas de higuera. Digo, no es por ahí. Tuvo que haber un sacrificio, tuvo que haber un derramamiento de sangre para cubrir ese pecado. Y Dios los vistió de pieles. En esa obra redentora que Dios está trabajando, y la obra es de Él, Dios busca una relación personal contigo, con el creyente. Dios busca que tú te entregues a Él. Dios busca que tú abras la palabra de Dios y lo busques, lo conozcas. Él quiere esa relación personal. También Él nos hace una invitación para unirnos a trabajar en su obra. Nos habla a Dios a través de su palabra, del Espíritu Santo, de la oración, de la iglesia, a través de circunstancias. Dios nos habla para mostrarnos y para dirigirnos en donde Dios nos quiere trabajando y donde Dios nos quiere que estemos haciendo las cosas. Él nos habla, Él no se queda callado. Después de que Dios nos habla, Dios requiere que tengamos fe en lo que estamos haciendo, en lo que Dios nos está poniendo a hacer. Y pasamos por una crisis. Una crisis es un cambio que tenemos en el cual tenemos que confiar. Pero la confianza requiere acción. Si yo confío en que Dios proveerá y si yo confío en mi Dios Salvador que murió por mí y sé que Él es bueno y sé que Él es soberano y poderoso y que Él es fiel para llevarme a este lugar, yo confío que Él lo va a hacer, pero actúo buscando siempre la comunión con Él. Requiere confianza y acción. Después, Dios nos lleva a hacer ajustes en nuestra vida, dejar cosas que estamos haciendo que no le agradan a Dios o haciendo cosas que nos están impidiendo seguir al Señor para ser usado por Él. Luego, cuando hacemos todo esto, es cuando conocemos realmente a Dios y le obedecemos. Es una palabra principal en el creyente, la obediencia. Y ahí Él empieza a realizar la obra a través de nosotros o a través de ti. Y aquí vemos a un personaje secundario, que es Felipe. Felipe, ustedes lo vieron cuando fueron escogidos por los discípulos, era uno de los siete personas de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo. Bien, otra cosa, número dos, la obediencia de sus hijos para participar en lo que Dios está haciendo. Es importante ver esta obediencia en los hijos. Tres, lo único que Dios usa para salvar es la predicación de su evangelio. Vamos a desarrollarlo un poquito esto acerca de qué es lo que estás hablando, Adriana, acerca de cómo que la única cosa que salva es la predicación del evangelio. ¿Sí? Cuando hay una verdadera salvación, hay una verdadera fe y en consecuencia genera verdaderas obras, frutos del Espíritu Santo. Cinco, debemos dejar que la palabra de Dios haga su obra de salvación sin presión, sin afán, sin preocupaciones. Cuando Dios expone su palabra, es suficiente y esa puede llegar al corazón más duro y hacerlo el algodón más blando. Pero no somos nosotros hablando. Por eso quise ponerle estas verdades para que sepamos que Dios es quien hace la obra, el evangelio de Cristo para salvación. Es lo que salva a través del Espíritu Santo. Nosotros no, por más elocuente que seamos, por más que nos sepamos la palabra de Dios, por más doctorados que tengamos, por más cosas que sepamos de la palabra y nos inflemos tan grande que casi explotamos de conocimiento, lo único que salva es el evangelio de Cristo. Y esto lo vamos a ver. Y el Espíritu Santo, Dios, es el principal protagonista en este pasaje. Felipe y el eunuco son personajes secundarios. Dios, el Espíritu Santo, es el principal personaje en toda su palabra. Toda la palabra habla acerca de Jesús. No habla acerca de lo bueno que son los humanos ni lo bueno que nos hemos portado los creyentes. Habla acerca del carácter de Jesús. En eso se centra su palabra. Muy bien. Vamos a irnos al versículo 26. Vamos a irlo desarrollando poco a poco. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve al sur por el camino que desciende a Jerusalén, a Gaza, en el desierto. ¿Pero qué estaba pasando con Felipe? Levántate, ¿de dónde? ¿De dónde venía Felipe? ¿Qué estaba haciendo? Vamos a irnos, yo se los leo si quieren o si gustan seguirme. Vámonos a Hechos 8, del 1 al 8. Y vamos a ver dónde estaba Felipe. A lo mejor Felipe estaba de vacaciones en una palmera o en una cabaña de descanso. Y Dios le dijo: ya ven, ya levántate, Felipe, y vente, vámonos a todo a llevar a otro lugar. 8:1. Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia, y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Pero los que fueron esparcidos iban por todas las partes anunciando el evangelio. Importante, no iban despavoridos huyendo, no iban escondiéndose y viendo en qué lugar no los veían, iban predicando el evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos, dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Era el ministerio ideal de Felipe. Felipe había estado en Samaria y los samaritanos no los querían, los judíos. Eran lo apartadito. Vimos al mismo Jesús llegando al pozo y viendo a la mujer samaritana, ¿recuerdan? ¿Cómo es posible que este, siendo un judío, hable con una samaritana? No se nos permite, es imposible. Pues bueno, fueron los que tenían en su corazón más blando hacia la palabra del Señor. Y estaban creciendo. Felipe estaba, decimos, no, estaba como pez en el agua. Era fructífero el ministerio. La iglesia crecía. Había mucha gente. ¡Qué bárbaro, Felipe! Pues todo lo que hacía le salía bien. Sin embargo, dice el 26, y un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve al sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. ¿Qué hizo Felipe? Se levantó y fue. Felipe hubiera dicho, ¿pero para qué me quieres allá? No, mira, déjame, me falta un tema de estudiar, de enseñar a mis discípulos. Espérame, déjame tener a 2, 3 hermanos listos y yo te los envío. Es más, son 2, ya no te envío 1, son 2. Él no esperó, él obedeció. Por eso le decía que la parte de obediencia es fundamental en la conducta de un creyente. Ser obediente a Dios. Entonces, se fue por el camino que desciende a Jerusalén, a Gaza, el cual es desierto. Dicen que había 2 caminos. Uno era un camino más comercial, donde la gente se dirigía a Gaza frecuentemente, y hay otro camino que era el desértico. Pero aquí tengo un mapa, si lo pueden ver. ¿Sí lo ven ahí? Bueno, aquí puse una referencia nomás de kilometrajes, pero este ya no sirvió. Ahí está. En la parte aquí estaba Jerusalén, aquí iban a Gaza. Dicen que había 2 caminos, uno que iba directamente por el desierto, que es este, y había otro camino que iba por Azoto, que era la ruta comercial, que no era tan feo, tan desértico, tan pedregoso, entonces mucha gente iba por ese lugar. Si lo vemos de este lado, aquí está Jerusalén, aquí está Gaza, había un camino que es el desierto y había un camino que era el comercial que pasaba aquí por esa parte de Azoto y había más gente. Pero bueno, Dios llamó, el Espíritu Santo llamó a Felipe para que fuera a ese lugar. Entonces, dice la palabra de Dios que él se levantó y fue. No hubo impedimento. Él le dijo, Señor, no me voy a quedar aquí, dame tiempo para mañana. Él se levantó y fue. Y descendió y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos los tesoros, había venido a Jerusalén a adorar. Volvía sentado en un carro y leyendo al profeta Isaías. Qué interesante, ¿qué tiene que estar haciendo un etíope en Jerusalén adorando? ¿Saben cuántos kilómetros son de Etiopía a Jerusalén? Son 2,552 kilómetros aproximadamente, yendo por la ruta donde estaba yendo el etíope, y él subía al templo a adorar. Okay, qué interesante. más o menos sacamos una relación de lo que le pudo haber costado en un carruaje que va a 15 kilómetros por hora. ¿Les gusta 15 kilómetros? Más o menos, ¿no? 15, 10. Es probablemente que le durará de 12 a 14 días llegar. Horas continuas. O sea, si van 24 horas, pero los caballos se cansan, ¿no? O los hombres que van jalando el carruaje se cansan. Entonces, le puede haber durado hasta 20 días en llegar a ese lugar. ¿Y a qué iba? A adorar. Ok. A veces, nosotros que vivimos a 5 minutos de aquí, no venimos porque está muy lejos. Entonces, vamos a observar poquito lo que estaba pasando aquí con este etíope. Era un etíope que tenía una cualidad muy interesante. ¿Qué tiene que estar haciendo un etíope en Jerusalén adorando? Pudiera ser que era judío, porque nomás los judíos subían a adorar. Y vemos que en las fiestas de las Pascuas ellos llegaban a adorar y venían de diferentes regiones alrededor de Jerusalén. Y lo vemos en Hechos 2, cuando llegó gente a Jerusalén a adorar y llegó el Espíritu Santo y los discípulos hablaban en otros idiomas. Y esas personas dijeron, está hablando en los idiomas de nativos de nosotros. ¿Recuerdan esa parte? Entonces la gente alrededor, que eran judíos o de padres judíos que adoptaban la religión judía, venían y adoraban en Jerusalén, en las fiestas. Entonces este hombre subía desde Etiopía a Jerusalén, 20 días en su carruaje aproximadamente, calcúlenle, iba a adorar. ¡Qué fe de este hombre!, ¿no? Tantos días, tanto sacrificio, tanto dinero, porque le había costado ir a adorar a Jerusalén. Entonces, leemos más adelante, dice, y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. ¿Qué estaba haciendo el etíope? El etíope dice que estaba leyendo al profeta Isaías. Otra cualidad que tenía el etíope también es que era funcionario de Candace. Ahorita vamos a analizar poquito qué significaba. Vamos a ver de una vez lo que es el etíope. Bien. El etíope tenía una religión judía, por lo cual iba a adorar desde Etiopía hasta Jerusalén. Y luego dice que era eunuco. Y los eunucos eran personas que se les mutilaba a sus miembros reproductores para que no pudieran tener descendencia. ¿Y por qué? Porque esta gente estaba junto a los harenes de los reyes o con las reinas y las servían. Y ellos no querían que estas personas, a través de las pasiones que tiene el hombre, pues pudieran generar una descendencia con ellas. Entonces eran gente de confianza, que eran mutilados y eran puestos en lugares de confianza para cuidar a sus reinas, para cuidar a sus concubinas, y eran de confianza de los reyes. Entonces, bueno, era, imagínense, un religioso judío que estaba castrado. Y también si vemos la ley en Deuteronomio, era condenado, no condenado, sino era prohibido que un eunuco adorara o estuviera en el templo. Lo vamos a leer un poquito más tarde. Okay. Y luego decía que también era un funcionario de Candace. Candace se les decía era un título puesto para las reinas principales, las meras meras, las reinas madre. Entonces, no que era un lugar de Candace, sino que era el título que se les daba. Entonces, él era un siervo que servía, vaya, a la reina de Candace en Etiopía. No era cualquier persona, ¿verdad? ¿Ok? Y dice que era también estaba a cargo de los tesoros. Sabía matemáticas, sabía de finanzas, posiblemente era el CFO de lo que era de la reina, ¿no? El que manejaba toda la administración, o era el del SAT en Etiopía. Era muy querido, yo creo, también ahí. Era un administrador financiero, estaba sobre los tesoros. Entonces, este hombre tenía poder en Etiopía. Era un hombre que se le había dado un puesto de confianza para servir a la reina, para servir a la gente, a través de estar administrando los tesoros que había en ese lugar. Pero venía a Jerusalén a adorar, un largo viaje. Ya lo vimos, 2,552 kilómetros. Venía en su carruaje, posiblemente venían dos personas con él, no sabemos. Y era un hombre rico. Venía leyendo el libro del profeta Isaías en un rollo. Él venía a adorar a Jerusalén y posiblemente había comprado una copia del libro del profeta Isaías, que no era una copia de offset, como las que tenemos ahora de imprenta. Todavía no se inventaba la imprenta. Entonces todo era a mano y era hecho por los escribas. Y una copia de esa, ese rollo grande, dicen que son unos rollos grandes tipo circulares, que cuestan mucho dinero, no son nada económicos. Y al parecer podemos inferir de que él compró ese rollo y venía leyendo al profeta Isaías. Pero no entendía. Entonces era una persona importante, religiosa, pero sin Cristo. Era una persona que tenía el interés, tenía la fe, pero no tenía Cristo. Vamos a leer Hechos 29. Y el Espíritu Santo dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Y el eunuco le dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe, dice que rogó, un hombre con un poder tan grande, en un carruaje tirado por posiblemente esclavos, rogando a una persona que apenas conoció a un lado de su carruaje, que le hizo una pregunta, que subiera con él y se sentara con él. ¿Y qué era lo que estaba leyendo? Como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante de que lo trasquila, así no abrió su boca. Y su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitado de la tierra su vida. Entonces, la obediencia de Felipe lo llevó al preciso lugar donde Dios lo estaba enviando. El Espíritu Santo lleva el control. Dios tiene el control de las situaciones. Este hombre eunuco, principal del SAT, por así decirlo, se me quedó grabado del SAT, quién sabe por qué, pero principal administrador de los bienes de la reina, de los tesoros de la reina, ruega a una persona que se acerca a su estrado, a su lado de su carro, le hace una pregunta intelectual, hablando de su mente, no le dice: ¿qué crees en tu corazón que estás leyendo? ¿O qué emoción te da esto que lees? Le preguntó: ¿entiendes lo que lees? Y la respuesta del etíope fue muy sincera: pues no, ¿cómo lo voy a entender si nadie me lo explica? Veíamos con mi esposa algunos problemas matemáticos de ecuaciones diferenciales y ecuaciones cuadráticas para encontrar variables. Alguna vez me los enseñaron, se me olvidó y los volví a recordar otra vez. Pero es algo tan importante, porque si estamos haciendo un ejercicio matemático en este caso y no comprendo lo que estoy haciendo, pues no, es mejor decir: no lo sé, no entiendo, explícamelo otra vez con peras y con manzanas. Bueno, yo sí veo al eunuco diciéndole a Felipe: pues no le entiendo nada, no sé lo que dice. Entonces, ¿qué le dice Felipe? Vamos a ver, más adelante. Cuando Felipe hace esa pregunta que habla a la mente de este hombre responde sinceramente y le dice: no, pues ¿cómo voy a entender si nadie me lo explica? Me llama mucho la atención cómo Dios, en su soberanía y en su obra, nos usa no a lo que nosotros queramos hacer, sino a lo que Él ya tiene dispuesto a hacer. Es decir, este hombre, eunuco de Etiopía, ya estaba predestinado por el Señor. Este hombre de Etiopía, Dios lo tenía para salvación. Ahora, es importante también ver que es a través de nuestra voluntad y de nuestra fe el poder creer en Cristo. Y vamos a ver qué fue lo que hizo este hombre. Felipe le hace una pregunta. ¿Entiendes lo que lees? Y él dice, pues no. Y le explica lo que dice Isaías 53 del 7 al 8, que es el versículo que aparece en la parte de abajo. Respondiéndole un eunuco dijo a Felipe, te ruego que me digas, te ruego por favor, por lo que más quieras. ¿De quién dice el profeta esto? ¿De quién está hablando? ¿De sí mismo o de algún otro? Por favor, dime. ¿Se fijan cómo este hombre tenía la necesidad de creer, de saber de qué hablaba esto? Y esto nos da a entender que la obra no es de nosotros, la obra la hace el Espíritu Santo previamente. Cuando el Señor nos manda a ir a tal lugar, Dios está obrando en las personas de una manera increíble. Es el Espíritu Santo quien convence al hombre de pecado. No es lo elocuente que seamos, no es la estructura hermenéutica que tengamos, la estructura homilética que tengamos, no es eso. Es el Espíritu Santo obrando en las personas que Dios quiere tener misericordia. Pero Dios usa a sus siervos para llevar a cabo esta misión. Y los siervos debemos de ser obedientes en saber escuchar. Cuando Felipe escuchó al Espíritu Santo, bueno, un ángel le envió por el Espíritu Santo que fuera, él supo quién le estaba hablando, porque Felipe sabía quién era su Señor. Felipe pertenecía al rebaño del Señor, por eso supo escuchar su voz y obedecerle. Entonces, el 34, respondiendo el eunuco, dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice este profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el Evangelio de Cristo. ¿Qué le anunció? El Evangelio de Cristo. No le anunció las clases de teología que había estado llevando en su tercer doctorado, ni le anunció lo bueno que él era, sino el Evangelio de Cristo, empezando desde Isaías hasta Jesucristo. Y me recuerda mucho también este pasaje a cuando estaba el Señor Jesucristo, había resucitado, iban dos camino a Emaús, y se aparece el Señor Jesucristo a un lado. ¿De quién están hablando? ¿Qué no habéis oído de tal persona esto y que esto otro? No, a ver, y empieza Jesús a hablar con ellos. Y empezaba a explicarles él desde Moisés hasta, pasando por los profetas, hasta Cristo. Y cuando fueron abiertos sus ojos, se dieron cuenta que era Jesús el que iba con ellos. Me llama mucho la atención esta parte también, cómo Felipe le explica desde Isaías, 700 años más o menos, hasta Jesucristo, lo que está pasando. ¿Y cuál fue la reacción del etíope? Híjole, ¿sabes qué? Ya me acordé, soy eunuco. Y fíjense lo que dice Deuteronomio 23:1. Se lo va a leer, si quieren buscarlo está bien. Dice, no entrará en la congregación de Jehová el que tenga mayugados los testículos o amputado su miembro viril. ¡Ups! Soy eunuco. ¿Qué habrá pensado este etíope cuando le fue expuesto el Evangelio de Cristo? Vemos en Isaías 53, 56 de 3 al 7, fíjense lo que dice. Y el extranjero que sigue a Jehová no hable diciendo, el extranjero que sigue a Jehová, dice Isaías 56, de 3 al 7, no hable diciendo, me apartará totalmente Jehová de su pueblo, ni diga el eunuco, he aquí yo soy árbol seco, porque así dijo Jehová a los eunucos que guarden mis días de reposo y escojan lo que yo quiero y abracen mi pacto. Yo les haré lugar en mi casa y dentro de mis muros, y nombre mejor que el de los hijos e hijas, nombre perpetuo les daré, que nunca perecerá. Y a los hijos de los extranjeros que sigan a Jehová para servirle y que amen el nombre de Jehová para ser sus siervos, y todos los que guarden el día de reposo para no profanarlo y abracen mi pacto, yo les llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Gloria a Dios. Dios tiene misericordia. Entonces, es increíble lo que pasa, cómo Dios lleva, cómo el Espíritu Santo tiene el control de las personas, cómo Dios en su soberanía, en su misericordia, lleva a Felipe después de estar con las masas en Jerusalén y luego pasar a Samaria con mucha gente, lo lleva a ver una sola persona. ¿Por qué una sola persona? ¿Qué tiene de espectacular es esta persona? Cuando allá miles, cientos se están salvando, escuchan el Evangelio y además de que se salvan, empiezan ellos mismos a hablar el Evangelio. No cabe duda, ninguna duda, que la persona que estaba escuchando hablar, esta persona que decía el eunuco a Felipe, ¿de quién está hablando? Y Felipe le dice, este cordero tiene un nombre que es sobre todo nombre, y no hay otro nombre dado a ningún otro. Él es Jesús. Solo Cristo salva, solo en Él hay salvación. ¿Y qué hace el eunuco? Yendo por el camino, llegaron a cierta agua y le dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Suficiente. Y en ese mismo momento se estaba abriendo un libro en los cielos y apuntando de este hombre eunuco de Etíope, su nombre en el reino de los cielos. ¿Qué tuvo que hacer? Tuvo que creer. Le fue expuesto el Evangelio de Cristo de una manera real, de una manera que todos la conocemos. ¿Y cuál es el Evangelio? ¿Cuál es la buena nueva? ¿Cuál es esa buena noticia? Pues que Cristo murió por nuestros pecados, que Él fue el sepultado y que resucitó al tercer día por nuestros pecados, y que ahora está sentado a la diestra de Dios, y que gracias al sacrificio de Cristo en la cruz yo puedo tener vida eterna a través de Él, a través de su gracia y de su perdón. 10 segundos. El Evangelio de Cristo. Entonces, y mandó a parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Yo imagino a Felipe diciéndole, a ver, no, espérame, ¿sabes qué? Regrésate a Jerusalén, déjame llamar a varios hermanos, tomas el curso de seis sesiones para ser bautizado. Y luego ya después les llenas todo y luego eres bautizado porque tienes que hacerte miembro de la iglesia. Ok, bueno, habrá quien lo haga así. Pero en ese momento, él fue bautizado. Ahora, ¿él fue bautizado para salvación? No, porque él ya había creído. Si yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios, entonces ¿para qué se bautizó? ¿Para qué se bautizó? ¿Para qué era el bautismo? Pues bueno, el bautismo no es para creer. El bautismo es porque ya has creído en Jesucristo por medio de la fe. El bautismo en agua es la confirmación, lo que se exterioriza públicamente de lo interno que ha sucedido entre Dios y el pecador arrepentido, depositando su fe en la obra redentora de la cruz. Él quiso hacer público, decir: Cristo está en mí, Cristo mora en mí, yo he creído, he estado sepultado con Cristo y resucitado con Cristo. Y lo sumergió en el agua, como es el bautismo. Y dio evidencia de que él públicamente, posiblemente entre Felipe, y él, tal vez estaban ahí los que le ayudaban con su carruaje, públicamente, que él había creído en Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Y que entendió con su mente lo que Dios tenía para él en ese momento. Y fue salvo. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no lo vio más y siguió gozoso su camino, el primer fruto del Espíritu, reflejado en el creyente. ¿Cuál es el segundo fruto? Amor, gozo. Es un fruto del Espíritu Santo que ya moraba en este etíope. Él no se quedó pensando: Felipe, ¿a dónde te fuiste? ¿Y ahora qué voy a hacer? ¿Quién me va a enseñar lo demás? ¿Cómo voy a hacerle? Necesito a alguien que esté a mi lado siempre. Él, Felipe lo levantó, volteó, ya no estaba. Gracias Dios, iba gozoso camino a Etiopía. Y todo lo que le esperaba, le esperaban como unos 15 días en la sombrita, yo creo. Pero era gran gozo en el corazón, porque él había entendido. Dios, el Espíritu Santo, ya tenía todo preparado. Felipe no se estuvo diciéndole: ándale, entiéndele, y otra vez, y otra vez. No, Dios ya tenía preparado ese día de salvación para él. Por eso el Evangelio de Cristo es suficiente para salvación. Que hay que llevarle un crecimiento espiritual, gloria a Dios, claro que sí, para eso es la iglesia. Y que después él tiene que ser discípulos también, claro que sí, también. Y es el mandato que como creyente él debe de seguir, ir y hacer discípulos a todas las naciones. Vemos que después Felipe, dice la palabra de Dios, que después Felipe se fue y luego estaban en esta parte más o menos donde bajó Felipe y vio al etíope. Aquí donde aparece la flecha verde, aquí así más o menos. Y después, que estuvieron aquí, Felipe se vio en Azoto y se fue hasta Cesarea. Y predicaba el Evangelio del Señor. Tendría el Espíritu Santo, tendría Dios más gente preparada para escuchar el Evangelio de Cristo. Sí, claro que sí. Sigue teniendo hoy en día Dios gente preparada para escuchar el Evangelio de Cristo. Claro que sí. Somos siervos del Señor, preparados, afilados, bien usados, bien aceitados para llevar el Evangelio de Cristo. Amén. Amén. Así lo debemos de ser. Quiero cerrar con las seis verdades principales que estuvimos viendo en estos versículos. Dios ha estado orquestando todo para llevar a cabo su obra redentora de salvación para el hombre. Es Dios obrando, es Dios haciendo la obra. No soy yo haciendo la obra, no son mis pastores haciendo la obra. Mis pastores están obedeciendo al mandato de Dios para participar en su obra redentora. Pero la obra es de Dios, no es de nosotros. Él escoge, Él busca, Él invita, Él nos habla, Él nos lleva a llevar un encuentro con Él para que tengamos ajustes en nuestras vidas y dejar de tener esa parte de la vieja naturaleza que nos tenía atada, sino fortalecernos en el Espíritu y entregar todos nuestros miembros, todo nuestro ser, toda nuestra alma al Espíritu Santo para que tome control de Él y así poder llevar una vida de obediencia a Dios, para que Dios me use para su honra y su gloria y llevar su obra a los que no la conocen. La obediencia de los hijos para participar en lo que Dios está haciendo. Felipe obedeció, no titubeó. Estás obedeciendo al Señor en esta manera, te está llamando el Señor para participar. No te digo, te está llamando el Señor para ir a predicar a Etiopía, o bueno, a San Juan del Río. Bueno, te está hablando Dios para tocar la puerta de tu vecino y hablarle. Te está hablando Dios para integrarte en los ministerios de la iglesia, para servir al Señor, para armar equipos, para ir a evangelizar la palabra del Señor a los que no la conocen. Lo único que Dios usa para salvar es la predicación de su evangelio, poderoso evangelio de Cristo. Solo en Cristo hay salvación. Él es el único camino para poder llegar a Dios. Y a través de la muerte, resurrección del Señor Jesucristo es por lo cual tenemos salvación. Tenemos que creer. Cuando hay una verdadera salvación, hay una verdadera fe que en consecuencia genera verdaderas obras, frutos, los frutos del Espíritu, obrando a través del Espíritu. Yo no puedo ser muy bueno y no tener el Espíritu Santo. Bueno, lo puedo ser, pero como creyente no debería. Si yo soy un creyente, debo de reflejar buenas obras, pero por medio de la fe que es en Cristo Jesús. Porque si yo presento, no soy creyente y presento obras, son vanas. No sirven de nada. Y las obras de las personas, que no pasa como lo que el adivino este Simón, que creyó, pero nomás él supo que creyó porque realmente no lo hizo. Porque sus obras eran otras, eran perversas. Debemos dejar que la palabra de Dios haga su obra de salvación. A veces queremos ayudarle a Dios en su obra redentora agregándole cosas o haciéndole méritos. Es suficiente lo que Dios hizo. En lo absoluto es suficiente lo que Dios hizo para traer gracia a nuestras vidas y el perdón de pecados por medio de la muerte de Cristo Jesús. Lo único que tenemos que hacer, como lo hizo este eunuco, ese etíope, es creer que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y creer en mi condición y que estoy perdido y que lo necesito para tener vida eterna y que acepto ese regalo de Cristo en la cruz. Y Dios, el Espíritu Santo, siempre es el principal protagonista en la obra. Dios, la obra de Dios, Él es quien importa. Él es suficiente, Él es todo. Nosotros somos personas que Dios usa de una manera para llevar su evangelio, no mi evangelio, su evangelio, para amar a los demás, para reflejar las buenas obras a través de mi fe en Cristo Jesús. Como dice Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces Adrián ya está crucificado con Cristo. El viejo Adrián, que estaba viciado con las cosas de la carne, está crucificado con Cristo, por lo cual ya no vivo yo. Vive Cristo en mí. Y debemos de reflejar quien vive en nosotros a los demás. Vamos a orar. Padre nuestro Señor, Salvador Cristo, te damos gracias, mi Dios, por tu obra redentora de tu Hijo en la cruz. Porque tú pagaste esa deuda que yo debí pagar con la muerte eterna, separado de ti totalmente, sin perdón, sin salvación. Porque esa es la paga de mi pecado y merecido lo tengo, Señor. Pero gracias te doy, mi Dios, por Jesucristo, que Él siendo Dios se entregó por nosotros, tomando nuestro lugar en esa cruz del Calvario, vergonzosa cruz. Le escupimos, le golpeamos, le abatimos, pero Él no abrió su boca. Él llevaba una misión clara, difícil, que era reconciliarnos una vez más con el Padre a través de la muerte de Cristo Jesús en la cruz, de ese derramamiento de sangre. hermoso, limpiador, suficiente. Gracias, Señor, porque tuviste misericordia, te acordaste de mí. Y ya me ves sentado en lugares celestiales con Cristo. Gracias, Señor. Gracias, Padre, porque tu obra continúa. Tú la sigues haciendo. Si aún nosotros no la hiciéramos, Señor, las piedras lo harían, Padre. Pero tú nos has llamado a ir y a ser discípulos, a ir y predicar el Evangelio de Cristo a los que no lo conocen. Porque tu obra la estás haciendo en personas que necesitan que nosotros vayamos a hablarles ese Evangelio, porque están listas para salvación, porque tú lo has puesto en su corazón, tú los has convencido de pecado. Solo falta que vayamos nosotros, Señor, y lo hagamos. Danos esa misma mente que hubo en Cristo, Señor, en darnos el sacrificio a ti, en obedecerte, en ser útiles, en saber escuchar tu llamado para poder obedecer y seguirte. Ayúdanos, Señor, como iglesia, a buscar tu rostro día a día, Señor, a quitarnos de cosas que nos están atando, Señor, a llegar a nada. Ayúdanos a voltear a ver a Cristo. Ayúdanos, Señor, a ser instrumentos útiles, listos, afilados, aceitados, limpios, para que podamos ir a hacer tu obra de todo corazón, con amor, para que menos gente se pierda y que más procedan al arrepentimiento. Gracias, Señor, por tu obra redentora. Gracias por lo que has puesto en nuestros corazones para estar aquí el día de hoy, para alabarte, para exponer tu palabra, para enseñar a los demás en edificación unos con otros. Pero también, Señor, hay personas que no han escuchado el Evangelio de Cristo. Si en este lugar, Señor, hay personas que tú estás hablando a su vida y el Espíritu Santo está tocando su corazón y han entendido que tú eres el único camino para llegar al cielo, solo a través de Jesucristo, por su muerte en la cruz, aceptando ese regalo, podemos llegar a Dios una vez más y ser reconciliados con Él, porque no hay otro camino, no hay otro medio. Todo es insuficiente. Solo la muerte de Cristo Jesús en la cruz pudo borrar mi pecado para siempre. Si la persona que está aquí entendió el mensaje, Señor, ayúdanos a poder hablar el Evangelio claramente y que él pueda tomar una decisión y creer como lo hizo el eunuco. Yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y en ese momento su fe puesta en él le ha salvado. Gracias, Señor. Bendícenos. Bendice también a los hermanos que están aquí, que están escuchando tu llamado para servirte en ministerios, escuchando tu llamado para empezar a hablar a los demás. Sé con ellos, Señor, y danos como iglesia ese mismo sentir. Vivifícanos, Señor, en ti. Renuévanos en ti. Te doy gracias por el tiempo, gracias por la exposición de tu palabra, Señor, que ha pegado mucho a mi vida el día de hoy. Gracias, Padre. Te damos las gracias en Cristo Jesús.